estar informado.
Bueno, lo dicho, ya tengo aquí a mi gran amigo Pablo Blázquez desde la Universidad Miguel Hernández. Pablo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, en este hermoso y precioso día aquí en Elche. Qué envidia que le tenemos a todo el mundo con el frío que hace por ahí.
Es verdad, ¿eh?
Vamos,
bueno, aquí. Pero tenemos una temperatura buena. Decimos que hace frío, pero tampoco hace mucho frío, ¿verdad?
Hombre, 18 grados yo creo que es quejarse por gusto. Ahí, así
yo creo, yo siempre he dicho, Pablo, tengo una teoría. A vosotros los científicos que me gustan mucho las teorías, de que nosotros nos ponemos abrigo por ponérnoslo, porque no hace falta tampoco.
Bueno, aquí en Elche el problema es la humedad, que claro. Es el que siempre nos fastidia, ¿no? Entonces, por ejemplo, anoche ha llovido y hoy día hemos tenido un día fantástico, con lo cual se ha levantado una gran humedad y eso es lo que nosotros sentimos como frío, pero frío en sí, 18 grados, eso no es real.
Eso no es verdad.
Para nada, eso está muy bien.
Oye, yo quería... Bueno, vamos a hablar contigo de muchísimos temas, tenemos...
hoy día tenemos que saludar
a
todos nuestros oyentes, que veamos, comenzamos año 2018... Y es de agradecer a todos los que nos escuchan, especialmente a los que me voy encontrando por ahí, no tanto en la universidad, sino que incluso cuando voy a comprar al supermercado, etcétera, los estudiantes que me van diciendo, oye, estudiantes antiguos que me dicen, escucho tu programa de vez en cuando, cuando voy por la carretera, lo coloco y sales tú ahí.
Bueno, tus alumnos son fieles oyentes a nosotros, ¿eh?
Bueno, algunos. Mira, si me está escuchando, voy a mandarle un saludo especial a Almudena, una estudiante que tenemos, que la última vez se me olvidó saludarla.
Y a tu mujer, saluda a tu
mujer. A mi mujer, por favor, muchas gracias. El comienzo de año empezamos saludando a mi mujer ahí, que ya, cariño, dentro de media hora estoy ahí comiendo.
Que la última vez no la saludaste y a la mujer hay que saludarla siempre.
Siempre,
Pablo,
siempre.
Esto es una cosa científica que deberíamos de utilizar. ¿Por qué las mujeres se cabrean cuando nos olvidamos de algo?
Bueno, eso podríamos aquí eternizar ¿Por qué se cabrean? ¡Válgame Dios!
Eso es un complicado, muy complicado. Bueno, Pablo, hoy vamos a empezar fuerte, como siempre, contigo. Además, abriendo nueva temporada aquí en Herrera en Cope Elche, en nuestro espacio de ciencia con Pablo Velázquez. Vamos a hablar de los Reyes Magos. Porque los Reyes Magos, bueno, dentro de lo que es, vamos a apartar lo que es la magia, lo que es todo lo que rodea a los Reyes Magos, y vamos a analizarlo, como tú me dices, pseudocientíficamente.
Eso, ¿verdad? Esto no es ciencia, y lo hemos dejado un poco para esta semana que ya hemos pasado Reyes, por si acaso teníamos a niños que estuvieran escuchándonos, porque claro... Existen muchas teorías con respecto a los Reyes Magos.
Claro.
Hay una cosa que hay que también decir. La festividad de los Reyes Magos y la forma como se desarrolla es simplemente algo aquí muy español. Es decir, no se da en ninguna otra parte del mundo con el fervor que implica los regalos y los Reyes Magos y esa condición. Hay que decir que la tradición viene de un defecto porque no está en la Biblia puesta de forma real, ¿no? Como documento, sino que es un defecto que más o menos viene por ahí, por el siglo XII, XIII. No está muy claro los siglos en los cuales viene este defecto, porque los Reyes Magos antes no existían como tal, sino que simplemente y jamás trajeron oro, incienso y mirra. Mira. Eso fue puesto muy a posteriori todavía, ¿no? Ya casi en el siglo XV y XVI, ¿no? Los posibles regalos que se iban a traer. Pero lo que te iba a comentar con respecto a los Reyes Magos, que parece... Hombre, existen muchas teorías, y a mí me gusta una que es bastante plausible, porque lo he estado viendo unas cuantas para ahí, para poder documentarme bien, y que todo comienza más o menos en el año cero, eso hay que decir que es el cero del calendario gregoriano, es decir, del nacimiento de Jesucristo. Que obviamente Jesucristo no nace, como espero que todo el mundo sepa, en diciembre. No se sabe cuándo nació Jesucristo, probablemente tal, pero lo que sí se sabe es que tiene que haber sido en marzo, abril o mayo, porque se supone que Jesucristo nace cuando la Virgen María va a censarse en los censos que hacía el mundo romano.
Anda.
Y eso es por necesidad en verano. Porque de lo contrario, si se hace en invierno, la gente se muere de frío.
Hacía mucho frío, claro.
Claro,
sí,
entonces
sí, sí.
Se sabe que tiene que ser por esas fechas, no se sabe cuándo. Y claro, ¿no? Constantino el Grande, en el siglo V, cuando establece las configuraciones básicas en el primer concilio, establece de que es mucho mejor pasar la Navidad a el 24-25 de diciembre, el nacimiento de Jesucristo, que correspondería a la parte pagana, que en este momento las fiestas paganas que se llevaban en esa época, ¿no? Entonces, de ese modo, pues, se iban eliminando un poco las fiestas paganas y se iban pues colocando fiestas que tenían con sentido religioso. Así que por eso se cambió que el nacimiento de Jesucristo fuera el 25, ¿no? Pero bueno, aquí la parte que nos interesa es la parte de los Reyes Magos. Y los Reyes Magos, a mí me gusta una tradición, y es que hay gente que cree que la estrella de Belén pudo haber sido el cometa Hale.
Claro, sí. De los grandes misterios de los Reyes Magos es la estrella la que le sigue. Claro,
efectivamente, sí, ¿no? La estrella de Belén podría haber sido los Reyes Magos. Lo que sucede es que siempre hemos hablado de que los acontecimientos estelares implican la posibilidad de poder ver cosas interesantes. De hecho, en la actualidad todavía llamamos a una rama que es la astrología, que no tiene nada que ver con la astronomía. La astrología te dice, según la posición de los astros, cómo te va a ir en la vida, qué finamiento tienes, y además, pues, caemos en la situación de si eres de un signo o de otro zodiacal, que tiene que ver con una posición astral, no tiene nada que ver con la astrofísica, que eso es todo ciencia, ¿no? Bueno, entonces, los Reyes Magos, pues, a mí me gusta un poco la teoría que viene a indicar de que en el año cero, hay un estudio bastante interesante que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Belmont, en el cual establecen de que el acontecimiento astral no era el cometa Halley, sino que todo indica de que más o menos por esa época, en el año cero, bueno, 5 años más, 5 años menos, y tomando en cuenta los meses estos de junio y julio, debería ser de que una conjunción planetaria de Júpiter con Saturno entregó esta situación de que había una mayor brillo en estos planetas. Anda. Entregando lo que vendría siendo la estrella de Belén. Es la condición pseudocientífica más cercana a la época del año cero. Es decir, que no era como yo, incluso alguna vez pensé, el cometa Halley, que era un acontecimiento astral. Que,
sí, y ya está.
Y ya está, claro. No. Fue una conjunción planetaria que había bastante más brillo, especialmente que quedó por delante Venus, que es muy brillante. En la época actual nosotros ya no estamos acostumbrados a verlo. Entonces Venus quedó por delante. Entonces, con los otros planetas, pues, hacía que tuviera un brillo mucho mayor. Y este acontecimiento astral pues pareciera ser que se identificó como la estrella de Belén. Y esto es una cosa bastante interesante, porque en esa época, en el año cero, pareciera ser de que ya había muerto uno de los grandes pensadores de la época. Estoy hablando de Paramahansa Yogananda, el Buda. Ya había muerto Buda en esa época, y los seguidores de Buda estaban tratando de buscar a Siddhartha Gautama, el último Buda, que debería reencarnarse. Y el proceso de reencarnación de Buda, que era una religión que ya es conocida, bueno, el budismo es una religión que ya es conocida, implica que buscan la reencarnación de este Buda y lo buscan en un niño. Entonces, en la época se establece más o menos con cierta veracidad de que deberían haber habido gente de Oriente, los budistas, que estaban buscando un niño y llevaban, no regalos, sino que todas las prendas del Buda para que el niño las pudiera ver y así saber si era la reencarnación del Buda. Hay que decir que en la actualidad todavía no tenemos la reencarnación del Buda y los budistas siguen buscando la reencarnación de Siddhartha, que todavía no ha llegado. Pero en la época, pues, pareciera ser de que son estos monjes de Oriente.
Que no reyes, monjes.
Monjes de Oriente, los que llevan estos, que no son regalos, sino que son las cosas de Siddhartha, para ver si un niño era capaz de establecer si era la reencarnación de Buda. Y de ahí viene esta.
Es una historia cogida de varias historias, ¿verdad?
Efectivamente. Y de ahí viene esta pseudo tradición de los reyes de Oriente, en los cuales, pues, van a adorar a un niño, que es la búsqueda de la reencarnación de Buda.
Que claro, que me imagino cuando llegan no es, claro.
Bueno,
pues, lo siguen buscando.
No lo tenemos claro, porque resulta de que hay una parte ahí, que esto también es pseudociencia, en la cual, pues, se conoce muy bien la historia de Jesucristo a partir de cierta edad. pero la historia de niño de Jesucristo no se sabe. Sí. O sea, está más o menos bien clara a partir de las bodas de Caná, pero en ese momento Jesucristo era ya mayor.
Sí.
Con lo cual, ¿qué pasa con toda la juventud de Jesucristo? ¿Y qué pasa? Entonces, pareciera ser de que hay por ahí algunos pasajes en los cuales pues, hay gente que incluso dice de que Jesucristo... Pues sí que se fue a estudiar el budismo, y por eso que el budismo tiene cierta configuración más o menos que corresponde con el cristianismo de ser buena persona, de no hacer el mal, del karma, etcétera, etcétera. Claro, no voy a meterme yo con la religión ni con las situaciones prácticas, pero claro. Y hay una parte que dice que sí, que pareciera ser de que fue probado Jesucristo como un posible reencarnación de Buda, que después no fue. Y hay una parte, la juventud de Jesucristo, que parece que podría haber sido de que sí, se desplazó hasta un templo budista para poder ser educado bajo esa percepción.
Y fíjate, Pablo, con el tema de los reyes magos, que no lo han dejado, que no eran reyes, eran monjes, nunca llegaron a que unas estrellas se guiaran por la estrella. Fue al revés, ¿verdad o no?
No, sí que se guiaron por este acontecimiento astral.
Astral,
pero que
era la conjunción de los dos planetas, de Saturno y Júpiter.
Efectivamente, pero recuerda que en esa época no se lograba ver a simple vista, sino que la conjunción logró verse...
O sea, se veía más brillo.
Un efecto de mayor brillo producto de la conjunción, ¿no? Por eso es que apareció.
Ostras.
Porque en esa época son estos planetas, obviamente, no son capaces de verse de forma
directa,
así los planetas que vemos, obviamente, son Marte y Venus, porque los tenemos cerquita, pero de forma directa en la época no era posible de verse, ¿no? Entonces, pues claro, también es cierto de que hay dudas con respecto a si en el año cero ya tenían pseudos artilugios, por no llamarlos telescopios, que permitían poder aumentar cierta cantidad, con lo cual, claro, porque los árabes... era gente extremadamente inteligente. Si es que nosotros pensamos que
Sí, no. Eran tecnológicamente muy avanzados.
Tecnológicamente extremadamente avanzados, ¿no? Entonces, pues podrían haber tenido algún pseudo artilugio que utilizaban para poder ver las estrellas, y tenían un sistema de calendario que muchas veces hemos hablado, porque de hecho, cuando Julio César manda hacer el calendario juliano, se lo manda a hacer a los árabes, porque son los que tenían la mejor tecnología y sabían muy bien cómo poder orientarse a través de este sistema astral. Así que ahí hay mucha ciencia que en la actualidad pues ha ido siendo un poco matizada o cambiada o puesta de forma extraña, ¿no? Pero hay ciencia, y por supuesto hay otro que es pseudociencia, que no hay que mezclar cosas con una cosa con la otra, ¿no?
Entonces, Pablo, en este caso, los Reyes Magos, como tal cual nosotros los conocemos, no existieron.
No, como los conocemos, no existieron, bajo ningún
punto. Fue algo que vino posterior, ni dentro de la religión católica.
Efectivamente.
Claro, vino posterior.
Claro, vino posterior. La idea, el concepto de la gente de Oriente está en la Biblia, el concepto de que llevaban regalos está en la Biblia, pero oro, incienso y mirra fue puesto a posterior, y que eran tres fue puesto a posterior, y todo el resto de la parafernalia...
O sea, que Melchor, Gaspar y Baltasar, esto no...
Sí, todo esto inventado a posterior. De hecho, buscando por ahí, encontramos que una de las primeras cabalgatas de Reyes Magos tiene que ver con el pueblo esto de Alcoy, que ya tenían la tradición de moros y cristianos, y decidieron para reyes una cabalgata de moros, y ahí comienza la que con nosotros actualmente más o menos entendemos como la fiesta
de que es muy reyes, española, muy española.
No, netamente española, aunque sí, el Día de los Reyes Magos está constituido a nivel internacional como fiesta de que es cuando llegan los Reyes Magos a adorar al niño Jesús, ¿no?
Pero que no se celebra en otra parte del mundo.
No, para nada.
En Sudamérica tampoco.
No, para nada. Simplemente se conoce como, como un día más, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que las tradiciones a nivel mundial son muy dispares.
Sí, cada uno.
Cada uno tiene la que tiene, ¿no? En Italia existe una bruja que es la que trae los regalos.
Anda.
Claro, en Alemania existe otro tipo de monje que es el que realmente lleva la parte de los regalos. O sea, que las tradiciones que implican los regalos. Y hay que decir que nosotros, nuestra tradición se basa más que nada en Saturnalia, que era una tradición pagana. Alguna vez a lo mejor lo hemos hablado, ¿no? Que la tradición de Saturnalia eran varios días, casi dos semanas, y por supuesto correspondía a la tradición pagana romana de hacia Saturno, ¿no? Hacia el dios que ellos elegían. Pero la gracia que tenía Saturnalia en la época romana era de que era una época de fiesta, pero en las cuales se cambiaban los papeles, y esta era la gran gracia de Saturnalia, en la que los dueños de esclavos pasaban a ser esclavos y los esclavos pasaban a hacer el papel como el dueño. Anda. Durante estas dos semanas. Y eso a la gente le encantaba, y además, hombre, dentro de lo que corresponde sí, a lo sí. positivo de la tradición, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, entonces, pues claro, de ese modo, pues los esclavos, pues es que llamamos esclavos a los romanos, pero los esclavos romanos, a lo mejor es feo decirlo, es como los trabajadores que somos todos nosotros en la actualidad.
Sí, sí, o sea, claro. Pasa que se llamaban esclavos, pero eran...
Claro, no tenían libertad para poder irse a donde ellos quisieran, pero tampoco era muy, muy extraño, porque nosotros tampoco tenemos libertad porque estamos un poco encadenados en nuestros trabajos.
Sí, eso no sé. El otro día, viendo un reportaje sobre Egipto, se hablaba de que, bueno, fue la, por ejemplo, de la Gran Pirámide, fue construida por no sé, 28.000 esclavos.
Kefren y Micerino, la Gran Pirámide de
Pero Keops. Claro, se decían, dice, bueno, eran esclavos, a priori no cobraban, pero claro, no cobraban, pero comían todos los días, bueno, estaban casas,
eso de no
vestían.
Cobrar, eso de no cobrar,
y tampoco,
están entredichos, ¿no? Porque justamente una de las grandes cosas que han establecido es que la mano de obra, la fuerza de obra, bajo ningún punto de vista puede haber sido a fuerza de látigo, sino que tendría que haber tenido algún tipo de pago. Además, se han encontrado en la actualidad en la meseta de Giza, que es donde está puesto la Gran Pirámide, otras momias funerarias que están muy cerca, pero sin ningún tipo de rococó, sin ningún tipo de cosa, estableciendo que, claro, que pareciera ser que eran los propios esclavos que al morir se querían quedar cerca. Y por mutuo propio, ¿no?
Fíjate,
entonces, pues claro, no pareciera que fueran tan esclavos estos
Oye, mira, se me acaba de ocurrir un tema cuando tú lo creas oportuno hablar sobre las pirámides de Egipto, porque bueno, científicamente tiene su estríngulis, ¿verdad? Tiene su...
Sí, ahí hay mucho... Pero volvemos a trabajar en pseudociencia.
Eso es verdad, ¿eh?
Ahí volvemos a pasar a pseudociencia.
Es que me tira mucho, Pablo, me tira mucho.
Claro, claro. Una cosa que sí te puedo decir de que está muy mitificado los egipcios, y está muy mitificado el hecho de hacer momia, etcétera, etcétera, que para los egipcios todas las partes del cuerpo tenían un sentido. El corazón, los pulmones, todo tenía un sentido, y de hecho cuando se hacía la momificación se sacaban cada una de estas partes y se colocaban en unas ánforas para poder preservarlos para la vida futura. Es decir, hay que recordar que los egipcios inventaron varias cosas. Una de las grandes cosas que inventaron fue el bien y el mal. Antes no existía.
El
bien y el mal. Un único Dios. Lo inventaron también los egipcios, y la posibilidad de que si eres bueno te vas al reino de los cielos, y si eres malo serás castigado y vas al infierno.
Fueron ellos
los que inventaron esos conceptos que antes no existían.
Sí, ¿no? Es que aprendemos contigo muchísimo, bueno, Pablo. ¿No? Si es que me sacas temas que me gustan mucho y no puede ser. Pablo, el miércoles que viene te volvemos a tener aquí en Renco Pelche. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo.
Venga, vamos a hablar del deporte, y ya está con nosotros nuestro...